Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Este programa que sale por Radio Uruguay 1050M y la 94.7 FM y todas las repetidoras del interior del país. Bien, este programa les anuncio que hoy vamos a estar conversando con Paysandú, con Mario Ponce. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás?
Pablo, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, gracias por el espacio. Encantado de charlar con vos.
Mario Ponce es un escritor y un editor de Paysandú y está ya en La Heroica, vinculado a una editorial que se llama Editora del Norte, que ese proyecto lo conocí cuando estaba recién naciendo, ¿no? Ya tiene un par de años, ¿no, Mario?
Y tiene 6 años.
Nació
sin nombre. Nació sin nombre, capaz que ahí la confusión.
Claro.
Nosotros tomamos como inicio el libro que publicamos a medias con Marco Rivero.
Exacto, me acuerdo, sí.
Que fue 2019, 2020 más o menos. Mm. Y a partir de ahí empezamos a funcionar como una editorial que acompaña a otros autores. El nombre apareció tarde, en principio era solo un sello. Uh-huh. Y el nombre no, como que nos acomodó internamente como editorial.
Sí, y de alguna forma, digamos, se vino a sumar a lo que era la librería Prisma de Lunares, que bueno, que en su momento tenía Margarita Heinzen, ¿no? Y así se llama su columna La Máquina de Pensar. Ahora no la tiene Margarita, pero continúa ahí. Entre varios escritores que son amigos, se ha generado un lindo núcleo ahí en Paysandú, cosa que no siempre ocurre en el interior, porque se genera una especie de, bueno, es un núcleo, una masa crítica y que hace que después, por un lado, ustedes editen, después se presenten libros en la librería y después vayan escritores de otros lugares, ¿no? Digamos, pero que se sepa ya que hay una referencia.
El proyecto apunta a eso, a una referencia al norte del país que nació como una dificultad que teníamos los escritores al norte del Río Negro. Y un poco la idea es esto, de que no sea solo de Paysandú, sino que sea una referencia regional que de a poco viene creciendo. Venimos haciendo camino, venimos intentando acoplarnos al sistema o al ecosistema editorial uruguayo, si es que existe, pero
existe, lo que pasa es que hay que verlo, no es tan fácil.
Estamos intentando hacer camino desde el norte, y bueno, nombrabas a Margarita y Carlos Cariabé también,
claro, Carlos,
son grandes referentes que nos han dado una mano grande, muy generosos en aconsejarnos, en abrirnos espacio y habilitar el juego, ¿no?
Bueno, cuando a mí me tocó ir a Paysandú, hicimos bocaditos y canapés, o sea, vimos que eso, que hay 30, 40 o de repente un poco más de personas que ya están vinculadas a lo que serían los movimientos, ¿no? Las actividades literarias, y eso es mucho, ¿no? No es.
Se ha ido construyendo públicos, y nos sorprendió en la presentación de esta última novela, de mi última novela, de Demonios Menores. Uh-huh. Casi 120 personas hubo.
Bueno, eso me contó Marco Rivero, sí, me pareció sorprendente, sí. Porque sí. ¿Dónde lo hiciste? ¿La presentación fue en la universidad, no?
No, fue en la sede cultural de los alemanes.
Ah, de los alemanes.
Claro. Mm. Y era un espacio grande, y por suerte la gente de ahí tenía sillas extras, porque calculamos, exageramos, dijimos, bueno, 80, exagerando, y nos quedamos cortos.
Sorprendente. Bueno, eso digamos, son esas cosas se cosechan después de años de labor. Y a la vez también me imagino, yo no conozco mucho, la Editora del Norte también publica otros libros, ¿no? ¿O no? ¿Publica otros autores?
Sí, nació con la idea de publicarnos a nosotros. Sí, cuando vimos que podíamos acompañar a otros autores, empezamos a acompañar a otros autores. Y ahora, por ejemplo, para el próximo libro de Editora del Norte, unimos fuerza con Ignacio Fernández de Palleja, un gran conocido del programa.
Por supuesto.
Y estamos por editar Interioranos, que sería una antología, va a ser una antología de autores de todo el interior. Son 35 escritores de todo el interior, con nombres como Mario Delgado Paraín, Pablo Silva Blasado.
cualquiera, este Nacho Fernández de Palleja llama a cualquiera. Pero bueno, sí, Elvesia Pérez, va a haber un montón. Y bueno, y Marco Rivero, me faltó decir que es un colega, un periodista de aquí, de las radios, obviamente, periodista de la parte informativa de las radios, y además de ser escritor, obviamente,
publicó. Sí, y el socio en esta, en claro, esta aventura.
Uh-huh. Sí. Bueno, y bueno, hablemos de delitos menores, de demonios menores. ¡Chao!
Bueno,
impresionante.
Esa confusión me la anunció Margarita Einstein. Dijo, demonios menores es un buen título, pero se va a confundir con delitos menores.
No, pero nadie, bueno, se, salvo yo. Increíble, Demonios Menores. Es el, bueno, la última novela de Mario Pons. Salió este año, ¿no, Mario?
Salió este año, uh-huh, sí, uh-huh. Fines de marzo. Uh-huh. Y bueno, tuvo varias presentaciones o actividades en torno al libro San Paichandú, y es momento de empezar a sacarla fuera del departamento.
Claro, claro, que camine. Bueno, hay que decir que viene con un prólogo de Pedro Peña y unas palabras en la contratapa también de Carlos Callavet, que, como decías vos, es un referente allá en Paysandú. Y bueno, y Pedro Peña es un escritor, un escritorazo.
Un referente a secas.
Exacto, es un escritorazo, sí. Que está ahí en San José, sí. Claramente. Bueno, Demonios Menores viene a ser tu segunda novela, la anterior fue Saturno, ¿no? Igual habías participado en antologías de cuentos. Y también, bueno,
el libro que mencionaba con Marco Rivero.
Robos, incendios y cuentos. Ese estaba buscándolo. Ese sería, digamos, tu...
Sí, exactamente.
Tu trayectoria. Y bueno, y en el caso de Demonios Menores, bueno, no, obviamente los amigos de La Máquina de Pensar, algunos, si tiene memoria, se acordará que yo, elogié muchísimo, me gustó mucho Saturno, aquella novela anterior que había nacido de una especie de como de guión o de película que fallida, digamos, que después se pasó en la historia, continuó con la fuerza, y al no poderse hacer la película se hizo la novela, ¿no? Y pero en aquel Saturno yo siempre vi, y me acuerdo que en su momento lo hablábamos, yo veía vínculos, asocié, digamos, con Alex de la Iglesia, en fin, la idea de vincular lo satánico, lo demoníaco, el diablo, ¿no? Las fuerzas del mal, en una historia de personajes muy comunes, muy normales, muy cotidianos, que también transcurría, o por lo menos en mi recuerdo transcurría, o yo me la imaginé en Paysandú, ¿no? Esa novela. Sí. En Demonios Menores, de alguna forma, se sigue esa línea y después hay variaciones, ¿no? Pero bueno, desde el título, ¿no? Ya Demonios Menores, para aquellos que nos gustó mucho Saturno y que también tenía que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Con el diablo, con las fuerzas del mal, con pactos satánicos o pactos de vender el alma, ¿no? Cuando yo vi tu título dije, sigue por la misma, Demonios Menores. Y en parte sí, ¿no?
En parte. En realidad, Demonios Menores hace referencia, si bien juega con la novela anterior, hace referencia a las voces en la cabeza. A ese contrapunto entre la voz del pensamiento y esa otra voz que genera el diálogo interno y genera conflictos. Que parece funcionar como un parásito que se alimenta de los mismos conflictos que genera.
Claro.
Y en ese ámbito acompañamos a Andrés, que vendría a ser el personaje que lleva la historia, acompañamos su ruptura. Es una
ruptura de pareja, su ruptura de pareja.
Familiar y personal. Uh-huh. Bueno, en ese caso está este debate interno, y uno de los nudos se da cuando algo le pasa a Andrés, algo que le anula la conciencia, que lo apaga, lo anula, y la que tiene que emerger y tomar el control es esa otra voz que siempre tuvo para poner palos en la rueda, bueno, tiene que hacerse cargo. Y bueno, habrá que ver quién es Andrés cuando la voz en su cabeza habla más fuerte que la suya. Y cómo lidian con esta metamorfosis su mujer, su hija, estas personas bien arraigadas a lo cotidiano, a la masa.
Sí, hay una conversación, digamos, donde está hablando con su ex mujer, bueno, y donde dice directamente: sé que te incomoda, que no es fácil de aceptar, pero muy dentro tuyo, escondido en una oscuridad densa como la de esta habitación, hay algo más. Yo soy el algo más de Andrés, soy un parásito, yo soy otra mente, otro ser, soy el señor de lo profundo. Dice estas palabras que, bueno, obviamente la Ana reacciona como cualquier persona normal que le digan esas palabras, ¿no? Obviamente se va a creer que está, bueno, que le están tomando el pelo, que está medio loco, en fin, una serie de cosas. A mí lo que me interesaba también y que tiene, que lo vinculo más que por el tema con la escritura, en el caso de Saturno, yo dije que venía de la escritura de un guión, digamos, ¿no? Y, bueno, le daba mucha visualidad y, sobre todo, estaba muy jugado a los diálogos. Y en Demonios Menores, si bien no sé si se puede ver así ese esquema de película, sí aparece esa inclinación tuya por los diálogos, que es un gran peligro, ¿no?, que conversen tanto y que conversen tanto, porque a veces los diálogos pueden ser traicioneros, ¿no? O sea, vos me parece que lo superás y que tenés ya el timing para que no parezca que se quiere decir cosas para que
claro,
que prospere la historia, ¿no?
Sí, que estén en función de la historia. Que pierdan naturalidad. Eso fue algo bastante trabajado y lo que sí intenté que sea diferente a Saturno, que Saturno es para adelante, digo yo, mucha acción. Y acá la acción va para adentro, hay más soliloquio, más flujo de conciencia. Hay veces que la historia avanza dentro de las cabezas de estos personajes. Por ahí quise hacer la diferenciación.
Sí, y también, digamos, pero eso obviamente lo van a interpretar los lectores. Toda la cuestión demoníaca que había en Saturno aquí está como anunciada hasta cierto punto, ¿no? No está jugado a porque qué pasa Saturno y digamos estamos comparando porque yo igual veía en lo que es la prosa esa cuestión, y bueno, y en tus gustos, no sé si están ahí, ¿sí? Se podía ver que de repente podía parecer una película de terror en algunos momentos.
Bueno, sí, la tensión está siempre presente, es lo que me mueve, o lo que mueve, los engranajes que mueven mis historias, comúnmente tienen que ver con la tensión. Y bueno, sí, de ahí al terror va a depender de la lectura de cada uno, pero en este caso, si hay algo que amenaza, esa amenaza está dentro de los personajes, a diferencia de la novela anterior.
Sí, bueno, está dentro de los personajes, pero también viene alguien después que vendí mi alma al diablo, dice cosas así, que esas palabras se pueden decir, son frases muy equívocas, ¿no? Porque pueden significar muchas cosas. Y no, lo que quiero decir es, cuando dije terror, capaz que es terror fantástico, o sea, una cuestión ominosa, ¿no? Con presencias ominosas.
Es verdad, sí.
Y en una cuestión de mucha cotidianeidad, o sea, aparece lo ominoso o lo terror o la sombra, bueno, esto que le acabo de leer yo, en un entorno muy cotidiano, muy muy bajado a tierra, digamos, con problemas muy cotidianos, problemas a veces económicos, a veces de pareja, a veces de compaginar la vocación de escribir con el resto del mundo.
Exactamente, sí. Y me interesa mucho eso. Y en una de estas presentaciones me hacían ver de que sin nombrarlo hablaba o presentaba al personaje Andrés con a ver si lo pronuncio bien con este término del burnout, estar
sí, burnout, que está al borde, digamos, de estar quemado por haber trabajado tanto o estar con la multiocupación, digamos, ¿no?
Exactamente.
Presionado desde distintos puntos, y aparte de presionado desde el punto de vista de la pareja también, ¿no?
Exactamente, pero voy a lo que decías vos, esta cosa cotidiana y bien uruguaya que el parar no es una opción, por más quemado que uno esté,
claro.
Tenemos que llegar a fin de mes, tenemos que seguir moviéndonos, no es el parar es un lujo burgués.
Entonces, claro.
Por más conflictos y por más situaciones, incluso que hacen equilibrio en lo sobrenatural, hay que seguir con la vida.
Sí, sí.
Y bueno, es un poquito ese planteo de lo cotidiano siempre está.
Está lo de lo cotidiano, está también, digamos, la, por lo menos yo lo digo, uno también proyecta, ¿no? Lo viví como una historia también que transcurriera en Paysandú, digo, podía transcurrir en otro lado, pero no se me hizo que transcurriera, por ejemplo, en Montevideo, en una ciudad de estas dimensiones, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que uno proyecta, digamos, ¿no? Pueden ser o no. Y sin embargo, el tema de atrás de todo esto hay otro tema que puede ser uruguayo o no, digo, puede ser con el tema de la economía o no, que es el tema de hasta qué punto una persona se puede dedicar horas a escribir cuando tiene una familia, cuando no están llegando a fin de mes y cuando hay presiones de distintos lados. Y ese es un tema que está como muy presente, sobre todo cuando el que escribe no tiene, digamos, o sea, no está totalmente definido, o no está totalmente consagrado, no está totalmente reconocido. Estamos hablando de un escritor que no lo va a leer en principio nadie, que está escribiendo por una necesidad personal.
Claro, y pasan estas cosas que, por ejemplo, está discutiendo con la mujer, pero en su cabeza tiene una puntita ahí que no puede dejar pasar y la tiene que anotar, y bueno, esto sí nos remite mucho a hacer... al acompañar lo que nos mueve, la pasión, a pesar de todo. Y creo que sí, está bien lo que decís, que cada lectura es diferente y cada lectura es la correcta, pero desde mi lugar también quise ahondar en el oficio de escribir. Porque en el oficio de escribir o en las inquietudes artísticas, porque hay uno de los personajes que dibuja, por ejemplo, y está en una situación de que...
Similar, está en una situación similar, digamos, está haciendo equilibrio también.
Sí, que no puede, está en conflicto con su oficio. Con
sí,
su...
sí, está como bloqueado.
Exactamente, sí.
Yo me acuerdo que una vez el Lebrero me dijo que si uno... Bueno, pero Stephen King lo dice también en Mientras Escribo. Stephen King dice algo así como que si querés escribir, primero, no mires televisión, y segundo, y más importante, cerrá la puerta de tu cuarto. ¿Qué quiere decir con cerrar la puerta de tu cuarto? Que no entren. Y bueno, lo que me decía Lebrero una vez es que cuanto más te metes en la vocación de escritor, más vas a sentir la presión externa que te están pidiendo. Por favor, atendeme acá, por favor, le necesito ahora, en este momento creo. O sea, la presión externa familiar se va a sentir más. Y ahí está esas encrucijadas, que Demonios Menores parte de esa encrucijada.
Sí, exactamente. Sí, tal cual. Y hay un personaje que es la hija de Andrés, que hace un descubrimiento, que es la escritura, y descubre que dentro de la escritura pasan cosas, o hay un tiempo diferente. Y eso fue también volver a la frescura de los inicios, ¿no? Porque todo esto que estás planteando, y es muy cierto, en un inicio no era así. En un inicio uno encontraba en la escritura eso que nos sigue manteniendo hasta hoy en la pulsión de seguir haciéndolo con lo que nos mueve.
Bueno, pero vos decís que la hija, en este caso, que también en Saturno también tenía una hija, y en el Saturno era mucho más dramática la situación, porque la hija estaba enferma terminal, o bueno, con leucemia, no me acuerdo qué tenía una cosa grave, muy grave, una enfermedad grave, ¿no? Aquí no la tiene, pero también está el tema de no llegar a fin de mes. Y ella, este personaje de la hija, va a revelarse como que tiene mucha sensibilidad, ¿no? Para poder, por ejemplo, ve al padre y se da cuenta que algo pasó solamente viéndole la mirada.
Sí, exactamente. Y bueno, y tengo que decir que el personaje de esta adolescente viene un poco a salvar la novela, porque fue un tema muy, muy, muy enredado que tenía en los primeros borradores, que se me había puesto muy oscura la novela. Margarita Einstein, que fue una de las primeras lectoras de confianza, me decía: qué oscuro, Mario, pero qué oscuro. Y en una llevada y traída de mi hija adolescente, hablando de una serie, me dice: ¿viste que este personaje es el alivio cómico? Y yo dije: claro, necesito tener un personaje que sea el alivio. Y no es el alivio cómico, pero aporta la ternura o la mirada fresca que un poco da aire a toda la historia.
Claro. Sí, bueno, sí, digamos, tiene digamos, sí, tiene un aire muy espontáneo, muy fresco, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no es fácil hacer un personaje así chico y que no parezca impostado tampoco, ¿no?
Claro, sí. Y no caer bueno, no intentar hacer lo que hace Sally Guillermo, por ejemplo, y bueno, uruguayizar ese personaje para que no pierda verosimilitud en este tipo de planteos, ¿no? Que son tan cotidianos y cercanos.
Sí, acá la niña, la hija está escribiendo, porque escribe cartas, dice, como que me desvié del tema y todavía ni te contesté lo que me decías en el mensaje. La volví a garabatear fuerte, mala mía. Calculo que cuando recibas esto vas a querer saber por qué no te respondí por mensaje. Por mensaje te refieres al celular, ¿no? Mirá, el tema es este, te contesto con una carta porque resulta que cuando estoy metida acá, adentro de lo que escribo, el tiempo como que funciona diferente. Lo descubrí cuando se me dio por escribir la mamá. Y bueno, ese es un gran hallazgo que encuentra ella, ¿no? La velocidad de las cosas, ¿no? En carta. Después dice en otro momento, dice, te respondo por carta, vuelvo a insistir, para ver si puedo bajar la velocidad de las cosas.
Sí. Bueno, porque el tiempo también es uno de los temas. Viste que está, te estoy diciendo cosas que ya sabes, pero viste que está la trama y está el tema. Pero uno de los temas es este tiempo que se nos aceleró tanto y esta multitarea que tenemos en la cabeza de estar discutiendo con la pareja, pero a la vez trabajando en una idea y pensando en el trabajo.
Sí, la fragmentación no solamente de la atención, sino como si fuera un disco duro, Mario Pons, que es informático, es la fragmentación del disco y la
Exactamente.
fantasía humana, digamos, mental, de que se puede fragmentar hasta el infinito y que se puede seguir controlando toda la situación.
Claro. Y esta adolescente encuentra que en la escritura, en el impulso de escribir o en los tiempos de escritura, pasa algo diferente, entra como en otra frecuencia. Las
Claro.
cosas se aceleran de alguna forma.
Claro, y ahí encuentra un poder, un valor que le da la escritura, que lo hace, bueno, le da tiempo para lograr pensar diferente, ¿no? Distinto, ¿no? Más
Exactamente.
tranquilidad. Porque aparte a su familia le está pasando muchas cosas, ¿no? Le están pasando cosas saladas, digamos, ¿no? O sea,
Sí,
muy,
sí,
muy
sí.
fuerte. Aunque ella no pierde el humor, eso es sorprendente también, ¿no?
Bueno.
Hablemos de Mario, de un poco de ¿cómo es? De la edición, ¿no? Porque esta es una novela, digamos, a los amigos de La Máquina de Pensar que nos están escuchando, quizás nadie, obviamente yo no me lo imaginaría, que cada capítulo, bueno, tiene un trabajo con la página, la puesta en página, y donde aparecen los títulos, pero también uno gira la página y aparece el título al revés, del otro lado, como si fuera un espejo, un vidrio.
Hay un efecto espejado, sí, hay un marco y hay un efecto espejado. Bueno, y es una búsqueda que hicimos en la edición, y tiene que ver con esto que hablábamos, que está en la superficie esta voz o esta voz de o lo que pensamos, y por detrás está todo lo contrario. esa vocecita que nos dice todo lo mal que va a salir esta entrevista, todo esa otra vocecita. Sí, ese juego es un juego estético que, que bueno, que nos gustó, que me quedó. Y también en determinados capítulos que tienen que ver con Andrés, están los versos de la canción Hombre Lobo de Taylor Problem, que llegó tarde al libro, se subió a última hora, porque resulta que sintonizaba mucho con lo que le iba pasando a Andrés. Así que también están esos versos.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y se lo dijiste a la gente de Taylor Problems?
Le pedí permiso a Ernesto, me dijo que sí, muy amablemente, y le envié un libro, no sé si le llegó o no, no quise molestar, claro. Hasta ahí molesté, no sé si le llegó o no, le pedí permiso, me dijo que mientras figure que es de ellos, no hay problema.
Claro, no, está muy bien. Está muy bien y le da otro, bueno, para mí también contribuye a dar ese aire también de... Bueno, de película que yo la había visto también, pero lo noté. Sobre todo la primera mitad fluye muy rápido y va a una velocidad expresa a todas las acciones que están ocurriendo a este hombre, ¿no? Que está desde el pique, está muy en una encrucijada sencilla, común, cotidiana, pero que a él se le agrega el hecho de que quiere ser escritor. Entonces esa dimensión del escritor... bueno, puede complicar mucho las cosas con la familia, con la economía, con la mujer, hasta con la hija, digamos, son encrucijadas personales y para las cuales no hay ninguna solución, no hay una solución, digamos. Uno puede dejarlo, puede seguir, o sea, es una elección totalmente personal, ¿no?
Esa encrucijada del escritor y el otro, a decir, de claro. Lizcán. Por ejemplo.
Claro, exacto. Sí.
Este tire y afloje.
En el cual también tiene que ver con el carácter, el temperamento, y en el caso de Andrés, digamos, su carácter no es muy decidido, ¿no? No es muy, no es alguien que va a ir para adelante con todo, sino, entonces por eso es que es más permeable a esas presiones, ¿no? Del exterior.
Sí, es así. Tal cual.
Y también eso, digamos, el tema de, bueno, el de los demonios le genera, por lo menos al lector, o por lo menos a mí, ¿no? La idea de que va a venir una amenaza. De hecho, la hija dice un par de veces, dice, algo se viene, ¿no? Algo se viene, ¿no?
Sí.
Está anunciando.
Sí, sí. Ese trabajar la escritura para que parezca que estamos siempre al filo de algo.
Claro.
Como que desde la lectura estemos siempre al filo de algo que puede pasar, que a veces pasa y a veces no pasa todavía.
Claro. Y la escritura, en el caso de Demonios Menores, llevaste mucho tiempo, porque Saturno salió hace como 2 o 3 años, ¿no?
Como 3 años sigue haciendo camino increíblemente, me sigue dando alegrías.
En el 22.
El 22 y todavía, me llama a acompañar a ese libro. Y este libro sí me llevó porque me llevó por el camino largo. Decidí ir por el camino largo porque mi intención era volver a los cuentos. Y tenía un conjunto de cuentos que iba a publicar y resultó que 2 o 3 de ese conjunto de cuentos tenían cierta sintonía, tenían como una melodía en común. Entonces se me dio por trabajarlos y apareció la semilla de algo más grande y me puse a trabajar en esta, ¿no? En lo que fue esta novela, y me llevó bastante, sí. Me llevó bastante la historia y sobre todo la forma. Yo quería que esta novela se note un paso adelante en lo literario.
Aquí hay como, hay en primera persona de distintos personajes, van narrando, ¿no? Se van sustituyendo en primera persona, ¿no?
Sí, es fragmentada la narración, no quise que sea heliocéntrica, como que haya un personaje y que el resto orbite en función de la historia, sino que se construye de manera fragmentada, como bien dijiste, como estamos viviendo hoy en día, que la forma de contar sea fragmentada también y que sean partes de un todo.
Claro. Y da la sensación, sí, de, de fragmentar y sobre todo de algo fragmentado y de algo que va rápido, ¿no? El tema de la velocidad también, ¿no? La novela no es larga, pero se lee muy rápido, ¿no? Tiene 140 páginas, ¿no? Más o menos así, 135, 140 páginas. Sí. Y bueno, se lee muy rápido. Así que, y para la última, rapidísimo. Decís que tuviste alegrías con Saturno, ¿por qué? Que te sigue dando alegrías, ¿por qué?
Por ejemplo, en el Congreso de la Asociación de Profesores de Literatura que se va a desarrollar en Minas uh-huh. en septiembre, uh-huh. hay un profe de literatura sanducero, Marco Falcón, que tiene como tema de su ponencia a Saturno.
Mirá vos.
Y me enteré hace poquito y fue una alegría grande.
Qué bárbaro. Está muy bien porque son otro tipo de lecturas y bueno, que van de alguna forma... Como decís vos, el libro se va haciendo camino solo, ¿no? O sea, los libros sí. en ese sentido tienen su vida propia y no siempre es rápida y no siempre es como uno quisiera, sino que, uh-huh. que tiene su camino. Así que bueno, Mario Pons, y vas a presentarlo en Montevideo, digamos, podemos anunciar ya en la feria de independientes y de libreros y editores.
Exactamente, En el mercado Ferrando. La feria es 18 y 19 de septiembre. Editora del Norte va a tener un stand los dos días y en ese marco el 19, a las 19 horas, vamos a presentar Saturno en compañía de Virginia Mesías, profesora de literatura.
Sí, Virginia. No, Demonios Menores vas a presentar.
Demonios Menores, ¿qué dije yo?
Saturno.
Demonios Menores.
Demonios Menores con Virginia Mesías y con quién más, con vos.
Con Renata Lescano. Licenciada en Letras, corrector uh-huh. de estilo, y que tiene bastante que ver en este camino editorial, porque ella ofició de editora y de correctora de estilo de este cuento que hablamos al principio, de este libro de cuentos que hablamos uh-huh. al principio, todos uh-huh. diferentes y cuentos, así que uh-huh. es como cerrar un círculo también.
Dale. Bueno, entonces el 19 de septiembre, bueno, falta pila, y a las 19 horas nadie se va a acordar, pero bueno, lo decimos igual, se va a presentar Demonios Menores, Mario Pons, editora del Norte, esta editorial de Paysandú, que bueno, también va a tener su stand aquí en la feria de independientes, de libreros.
Feria de editores y libreros, Feria Independiente de Editores.
Feria Independiente de Editores y Libreros. Mario Pons, te mando un abrazo y vamos arriba.
Gracias, Pablo, abrazo.
Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay.